Bueno, hoy tengo una palabra muy especial de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Tú crees que Dios te va a hablar? ¿Necesitas que Dios te hable? Yo necesito que Dios me hable, ¿sabes por qué? Porque no solamente de pan vivirá el hombre. Necesitamos cada palabra que sale de la boca de Dios, amén. Así que dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos, amén, amén, amén. Bueno, el día de hoy el Señor me dijo que te hablara sobre algo que es muy importante, que es sobre la gula. La gula. Ay, es que se ponen nerviosos en este momento. Luz, ¿por qué se pone nerviosa? ¿Ah? No, mentiras, hoy no vamos a hablar sobre la gula. Sobre la gula vamos a hablar después del 31, ¿no es cierto? Porque es que todavía falta el tamal del 1 de enero, entonces no quiero dañarles a ustedes las festividades. ¿Amén? Sí, están todos más gorditos, ¿no es cierto? Más cachetoncitos se les ve a todos. Bueno, sí. Papá Noel es la imagen de lo que todos nos convertimos después de la Navidad, ¿no es cierto? Bueno, no, este es el último domingo de este año y creo que todo buen cierre debe traer una evaluación de cómo nos fue a nosotros en el año pasado, cómo nos fue en el 2018 y creo que la mejor manera de nosotros saber cómo nos fue en el 2018 es mirar todo lo que Dios nos dijo que nosotros debíamos hacer a lo largo del año y evaluar si nosotros lo hicimos o no lo hicimos. Así que esta es una de esas prédicas que yo esperaría que tú tomaras nota. Puedes usar tu celular, puedes usar una hojita, lo que tú quieras, pero sobre todo quiero que tomes nota, es para tú evaluarte en todo lo que vamos a ir haciendo. Y tú puedes responder simplemente un chulito a cada pregunta que yo voy haciendo, significa lo hice. Una crucecita es no lo hice. Es tan sencillo como esto, no toca darle calificación, tú sabes si lo hiciste o no lo hiciste. ¿Qué pasa si lo hice en un porcentaje, pero no al 100%? No lo hiciste. Porque una obediencia a medias es una completa desobediencia. ¿Estamos? Entonces vamos a evaluar todo lo que Dios nos dijo a lo largo de este año. Era uno de mis versículos favoritos y que más me gusta a mí citar como reclamando la promesa. Está en Salmos 36.8 que dice, el Señor dice. ¿Es 36 o es 32.8? Perdón. 32.8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Y lo tengo en mi oficina, arriba del televisor que tengo en mi oficina, y cada vez que me siento perdido, ese versículo me recuerda que no lo estoy. Y le digo al Señor, Señor, tú prometiste que yo jamás iba a estar perdido porque tú eres quien me muestras el camino. Y no solamente me muestras el camino, Señor, tú, Señor, también me instruyes para que yo aprenda lo que todavía no sé, pero que necesito saber para poder hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Tú me dijiste, Señor, que me ibas a dar consejos. Así que aun cuando no viene una instrucción de qué yo debo hacer, yo voy a escuchar tu consejo de qué es lo que más me conviene. Y tú también me dijiste que tú ibas a velar por mí. Eso quiere decir que tú eres quien me protege, Señor. Yo no sé lo que está por ocurrir. Por lo tanto, es difícil yo tomar medidas para protegerme. Pero, Señor, tú dijiste que tú velabas por mí. Entonces, tú tomas dichas medidas. Y creo que Dios cumple. Creo que Dios a nosotros nos instruye, creo que Dios a nosotros nos muestra el camino, creo que Dios nos da consejos y creo que Él vela por nosotros. Sin embargo, a pesar de que Dios nos muestra, nos dice y nos da, está en nosotros el escuchar, el seguir, el recibir y el obedecer. Porque si nosotros ignoramos lo que Dios nos está diciendo y nosotros no lo obedecemos, es tan absurdo como tener un GPS y no estar obedeciendo lo que el GPS nos está diciendo a nosotros. Es tener la instrucción frente a nosotros, pero porque decidimos ignorarla, decidimos andar perdidos. Y mira lo que dice el versículo a continuación de Salmos 32.8, dice el versículo 9. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento. O sea, nos está diciendo que Dios nos habla, que Él nos instruye, que Él nos da consejos, que Él nos muestra el camino que nosotros debemos seguir. Pero después nos dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. El Señor nos está hablando, pero está en nosotros el no ser mulos y nosotros obedecer cada instrucción que Él nos está dando. Dígale del lado, no sea mulo. Aprenda a ser manso, dígale, sea manso. Si el Señor dice que es para la izquierda, hágale para la izquierda. Pero es que algunos son como, no sé, ¿quién acá ha montado caballo? ¿Todos hemos montado caballo? ¿No es cierto? Y yo recuerdo que cuando uno va a escoger un caballo, uno ve los nombres, uno, no, este es flecha veloz, este es carro de fuego, uno no, tienes uno que llame tranquilín. Si uno no es experimentado, uno quiere uno bien manso, que uno le diga hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa cuando hay un caballo bien brioso, bien terco? Que es muy difícil. Y en ese instante uno ve de pronto los jinetes experimentados como que mostrándole quién es el que manda. Muchas veces ese somos nosotros. Y el Señor nos está diciendo, dale hacia la derecha. Y nosotros insistimos que hacia la izquierda. Y ahí está el Señor montado encima de nosotros por amor a nosotros, porque nos ama, haciendo todo lo que Él tiene que hacer para finalmente avanzarnos. Parte del fruto del Espíritu Santo es ser mansos. Y ser mansos es dejarnos guiar por Dios. Las personas más bendecidas son las personas que más se dejan guiar por Dios. Y las personas menos bendecidas son aquellas a las cuales Dios tiene que estarles dando rejo, rejo, rejo para que obedezcan la dirección. La pregunta es, ¿qué tan manso eres tú? ¿Qué tan brioso eres tú? ¿Qué tan fácil es para el Señor montarte a ti? Yo creo que Dios a nosotros nos ha hablado a lo largo de este año. Pero ¿qué tanto nosotros le obedecimos a cada palabra que Él nos dio? ¿La aplicamos? ¿La pusimos en práctica? Y quiero que revisemos cada serie que ocurrió en el 2018. Y en cada serie vamos a encontrar ciertas preguntas para ver si nosotros las pusimos en práctica o no. Entonces ya sabes, chulito es, lo hice, crucecita es, no lo hice. Tú me vas a decir a mí, bueno, ¿qué hago después con tantos chulos y tantas cruces? Mira, te queda un día de este año. ¿Qué pasa si en este día de este año tú decides obedecer todo aquello que no has obedecido a lo largo del año? Lo único que sé es que vas a entrar diferente en 2019. Porque ¿cómo esperas tú avanzar cuando no estás dando los pasos que Dios te está indicando? Mientras que tú no des los pasos que Dios te está llamando a dar, tú no vas a avanzar en tu vida. Y hay muchos que ven ciertas áreas que están frenadas, y no están frenadas porque Dios no les quiera traer lo nuevo, es porque ellos no quieren caminar hacia lo nuevo. Y caminamos hacia lo nuevo con obediencia. Así que el título de hoy es Test del 2018. ¿Están emocionados o no? Los obedientes dicen, hágale, hágale, pastor. Y esto, los necios son como, ay Dios, yo para qué vine esta prédica. Bueno, entonces, primera serie, este será mi año. ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan? ¿Sí? Cuando entramos decíamos, este será mi año. Esto fue arrancando el 2018. Dijimos, vamos a entrar con toda. Fue la primera prédica. Y el Señor nos hablaba que para poder entrar con toda, debíamos cerrar ciclos. Ciclos que nos tenían atados y que no habían permitido en los años pasados que nosotros avanzáramos, sino que nos tenían a nosotros patinando. Haga de cuenta cuando usted está en su carro y entra en el lodo o en la arena y empieza usted a acelerar y lo único que hace es crear un hoyo porque usted no se está moviendo. Muchas veces nosotros estamos así porque estamos atrapados en ciclos pasados. Y acá el Señor nos hablaba de relaciones dañinas, porque es muy común ver las personas que no avanzan en su vida porque están atados a una relación dañina que no quieren dejar atrás. Esas relaciones que los hacen volver al mismo punto, que ellos dicen, ya no más, ahora sí me voy a salir de esta relación. Pero que nada más es que pasa un tiempo y vuelven y caen en lo mismo. O de pronto es un hábito, de pronto es un pecado. Eso que tú dejas por un tiempo, pero que al igual que el cerdo, una vez lavado y vuelve al lodo a ensuciarse, tú pasas de haberte limpiado a sucio, de sucio a limpiado, de limpiado a sucio, o no sé si dice limpiado. Bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo estás? Lo importante es eso, ¿ok? No cómo se dice, sino cómo lo estoy viviendo. ¿Amén? Hay muchos que saben hablar, pero no saben vivir, ¿no? Bueno. (Risa) La parte de la prédica, ¿ok? El Señor también nos hablaba de no cargar con eso pasado muerto, en insistir a traer al presente aquello que ya está muerto en el pasado y que no nos permite avanzar hacia lo nuevo que tiene Dios. Porque hay varios que en vez de mirar hacia lo nuevo, están caminando, mirando hacia atrás, de espaldas. Siempre es Egipto, ¿se acuerdan lo que comíamos? ¿Se acuerdan los calabacines? ¿Se acuerda? Siempre mirando hacia atrás, como si la bendición estuviera atrás. Tu bendición no está atrás. Tu bendición está en lo nuevo que Dios tiene para ti. Y mientras que tú sigas creyendo que lo mejor que te ha pasado en tu vida fue lo que ya pasó en tu vida, entonces lo que ya pasó en tu vida es lo mejor que va a pasar en tu vida. No va a volver a pasar. Ya pasó. Pero por andar mirándolo, no estás permitiendo que nuevas cosas buenas ocurran nuevamente. Deja de insistir en el pasado, porque entonces te negarás a vivir al presente. Y el presente es donde se construye tu futuro. Nadie puede sembrar en el pasado y cosechar en el futuro. El pasado no es tierra buena para sembrar. Es sembrar en el desierto. Es sembrar en tierra muerta. Tú no puedes sembrar en el pasado para cosechar en el futuro. Tú tienes que sembrar en el presente. Porque el presente es la tierra fértil que te va a permitir a ti tener cosechas futuras. Así que viene la pregunta, y acá tú vas a poner o los chulitos o las cruces. ¿Cerraste ciclos pasados? ¿Cerraste los ciclos pasados que Dios te dijo, no vamos a volver a lo mismo? Cierra el ciclo pasado. ¿O volviste otra vez a esa relación dañina que no te permitía avanzar? ¿O volviste a ese pecado? ¿Insististe en aquello que te tiene frenado en la vida? ¿Sigues patinando en lo mismo? ¿Dejaste de llorar el pasado muerto? ¿O sigues insistiendo en el pasado? Todavía es de los que hablas, cuando yo vivía en mi país, yo era. ¿Qué importa lo que tú eras? Hay algunos que lo que fueron, lo único que los hace ser es orgullosos y altivos en el presente. Sé humilde. Pon los pies sobre el piso, no importa lo que tú eras. Lo importante es quién tú eres. Y tú no eres un título o una profesión, tú eres un hijo de Dios y eso debe ser suficiente. ¿Dejaste de traer al presente el pasado muerto? ¿Construiste en el 2018 de acuerdo a tu realidad actual? ¿O dejaste de construir por insistir en lo que fue y ya no es? Hay varios que no toman nota, ¿no? ¿Empezaste a tomar nota cuando el pastor te lo indicó? Dios también nos hablaba que no debíamos permitir que nada nos desviara de sus dos instrucciones, de sus dos mandatos. De amar a Dios por encima de todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Vivimos en un mundo que nos quiere a nosotros desviar de estos propósitos, de estos mandamientos. Y lo hace por medio de andar cargando nuestro corazón y de enfriarlo. Para que de esa manera nosotros dejemos de vivir a Jesús. Y nosotros dejamos de vivir a Jesús cuando dejamos de vivir los dos mandamientos con los cuales Él resumió toda la ley. Que son ama a Dios por encima de todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Y el diablo lo consigue cuando nos hiere. Hay muchos que no se sujetan a la iglesia actual que tienen, ni a las autoridades espirituales que Dios les ha regalado, que Dios te las ha dado porque te ama, porque todavía guardan dolor en su corazón por las malas experiencias que tuvieron en iglesias pasadas. Bueno, todos hemos pasado porque nos rompan el corazón. Si alguien dice, no, a mí nunca me lo han roto, te lo van a romper. Existen dos tipos de personas, a los que nos han roto el corazón y a los que les van a romper el corazón, punto. Y Jesús, a Jesús le rompieron el corazón, porque uno de los más cercanos de él lo traicionó por 30 monedas de plata. Pero ¿sabes qué no ocurrió? voy a decir que no ocurrió. Jesús no dijo, estoy cansado de los seres humanos, todos son unos traidores, de ahora en adelante lo voy a hacer todo yo solo, me voy a multiplicar en 12 y yo voy a ser mis propios 12 discípulos y no volver a creer en nadie. Su mejor amigo, el que decía, bueno, no voy a decir su mejor amigo para entrar en controversia, su buen amigo, el que decía, voy a ir contigo hasta la cruz, lo negó 3 veces. Y él no le dijo al resto, ya no confío en ninguno de ustedes, todos ustedes prometen pero no cumplen. Él no permitió que los errores de otros en el pasado le impidieran a él confiar en su equipo para el futuro. Y si tú permites que las heridas pasadas te impidan volver a confiar en el presente y en el futuro, tú te dejaste robar por Satanás. Porque tú solo no puedes, porque necesitamos las relaciones para avanzar. Nadie va a avanzar en esta vida solo. Lo más valioso que Dios te va a dar en esta vida, la verdadera bendición, no está en lo material, está en las relaciones que tú tienes a tu lado. Tú no puedes decir, en mi casa estamos muy bendecidos simplemente porque en tu casa hay abundancia económica. Porque si en tu casa hay abundancia económica, pero entre los mismos miembros de casa no se hablan, tu casa no es bendecida ni hay bendición. En tu casa hay bendición cuando hay amor, cuando hay cercanía, independiente de la cantidad de dinero que haya en las cuentas bancarias. La bendición está en la unidad. Es por eso que el diablo lo que más ataca son las relaciones. Y cuando alguien, haciendo mal uso de su libre albedrío, te hace daño, o simplemente porque somos seres humanos, dañamos a pesar de que no fue nuestra intención, el diablo va a venir a decirte, no vuelvas a confiar. Porque si el diablo logra hacerte no volver a confiar, te robó lo más valioso que tú puedes conseguir en este mundo, que son las relaciones. Si debido a que algún día un pastor, incluido este, te falló, tú decides no volver a confiar y a sujetarte en otro pastor, tú te dejaste robar completamente. Porque no vas a poder vivir el amar a Dios por encima de todas las cosas y el amar al prójimo como a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Tú no puedes estar mal con la iglesia y estar bien con Dios. Y aquellas personas que no volvieron a la iglesia, pero dicen, pero mi relación con Dios está súper bien, mentiras, te estás engañando. Porque la iglesia es la esposa de Dios. Y nadie puede estar bien conmigo si está mal con mi esposa. Y no solamente eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nadie puede estar bien conmigo si está mal con mi cuerpo. El pastor, yo a usted lo amo completamente, pero su cuerpo no me lo aguanto. ¿Tiene lógica? Pero hay algunos que creen que tiene lógica tener ese tipo de relación. Entonces, la pregunta es, ¿permitiste que la presión de este mundo, de las personas, de las preocupaciones de tu trabajo, te alejaran de Dios, de su iglesia, de predicar la palabra y de construir el reino de los cielos? Dios nos habló de no permitir que nuestra fe se apagara y que a pesar de no ver, nosotros debíamos seguir creyendo y caminando hacia sus promesas. Porque sí, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Si Dios dijo, yo sigo caminando, aunque la vista no me muestre nada. Permitiste que tu fe se apagara y dejaste creer las promesas de Dios cuando no veías venir su promesa. Porque hay algunos que intentaron por un tiempo, pero cuando no vieron nada, ay no, dejaron de caminar hacia allá. ¿Te pasó? ¿Se apagó tu fe? No, apagaste tu fe porque tú eres el que la apagas. Y el Señor nos hablaba también sobre la importancia del carácter. Carácter es que independiente de las presiones que nosotros tengamos, nosotros persistimos en buscar y obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué es carácter? Carácter fue lo que llevó a los amigos de Daniel a no arrodillarse ante la estatua de oro, a pesar de que eso les significaba ser echados en el horno en llamas. ¿Sabe la historia o no? No. Un rey hizo una estatua de él mismo y le dijo a todo el pueblo, cuando suenen las trompetas, todos se tienen que postrar ante mi imagen. Y entonces los tres amigos de Daniel dijeron, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nada más nos postramos ante Dios. Y sonaron las trompetas y todos se postraron, menos ellos. Así que el rey los llamó y dijo, ahora van a volver a sonar y ustedes se me postran. O si no, van para el horno en llamas. Y ellos dijeron, mire, aunque nos eche al horno, nosotros no nos vamos a postrar. Y sonaron las trompetas y ellos no se postraron. Entonces el rey dijo, me hacen el favor y me hacen calentar ese horno todavía más que lo normal. Y lo hicieron, los arrojaron al horno, sin embargo no les pasó nada porque Dios estuvo con ellos y no se les quemó ni siquiera las ropas. Pero ¿qué fue lo que a ellos les permitió no postrarse a pesar de la presión de que si no lo hacían, ellos iban a ser arrojados al horno? Carácter. Carácter. Porque todos nosotros recibimos instrucciones de parte de Dios. Nosotros sabemos la voluntad de Dios. ¿Qué es a lo que nosotros nos trata de impedir de que nosotros obedezcamos a Dios? Las presiones. ¿Y qué nos permite a nosotros superar esas presiones? El carácter. Entonces viene la pregunta, ¿cómo estuvo tu carácter este año? ¿Abandonaste la voluntad del Padre cuando la situación se puso difícil? ¿Cómo respondiste ante la presión del 2018? ¿Te venció o la venciste? Amén. Y vámonos para la segunda serie, que fue Let's Celebrate. En este mes nosotros celebramos los 5 años de Full Life, nuestro 5º cumpleaños, y Dios nos recordaba todo lo que Él ha hecho a lo largo de estos 5 años en Full Life. Cada persona que ha salvado, cada matrimonio que ha sido restaurado, cada promesa que Él ha cumplido y cada milagro que Él ha hecho. Dios nos habló que Él siempre tiene la última palabra, sin importar las limitaciones y las leyes que pueda tener este mundo. Lo que Él dice, ocurre. Las leyes naturales dicen que si nosotros nos metemos al agua, ¿qué nos ocurre? Nos hundimos. Sin embargo, Jesús caminó sobre esas leyes. Y no solamente caminó sobre las leyes, sino que hizo caminar a Pedro. Y el Señor nos está diciendo, no importa las limitaciones que haya en este mundo, la palabra de Dios está por encima y Dios tiene la última palabra. Así que, ¿quién tuvo la última palabra en tu vida en este año? ¿La tuvo el Señor? Cuando enfrentaste los problemas y el mundo te dijo, no se puede, ¿tú le seguiste creyendo a Dios que te decía, sí se puede? ¿Buscaste a Dios para que Él siempre tuviera la última palabra? También el Señor en esta serie nos hablaba de cómo Él usa la iglesia para sanar y cómo la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y al igual como en los tiempos de Jesús, las personas tenían que acudir a Jesús en cuerpo para recibir la sanidad, Él sigue usando su cuerpo, que ahora es la iglesia, para seguir sanando. Porque todos, absolutamente todos los milagros que nosotros vimos en la Biblia, en los tiempos de Jesús, ocurrían porque alguien iba al cuerpo de Jesús, a Jesús en cuerpo, y pedía un milagro. Siempre, ¿o no es así? Siempre Jesús en cuerpo estaba presente para escuchar la petición o para hacer el milagro. Pero las personas tenían que acudir a Jesús en cuerpo para que se desatara el milagro. Y de esa misma manera, para que nosotros veamos los milagros desatarse, tenemos que seguirnos acercando al cuerpo de Jesús que ahora es la iglesia. No te engañes, tú no puedes estar lejos de la iglesia y estar cerca de Jesús. Necesitamos la iglesia, necesitamos las autoridades que el Señor ha establecido para vivir la visión y aplicar cada una de las palabras que Dios tiene en nuestra vida. Solamente podremos vivir como Dios nos sana y nos restaura y una vida en abundancia cuando nosotros vivimos la vida de iglesia, en iglesia, y nos sujetamos a la iglesia. Y veíamos los testimonios de varias personas que a lo largo de Full Life han vivido la iglesia como tal, como se debe vivir, y cómo se ha empezado a reflejar bendición en sus vidas. Y entre más radicales y más han puesto en práctica, más se ve bendición y más se ve también el avance más rápidamente. Así que, ¿qué tanto viviste tu iglesia este año? ¿Qué tanto te sujetaste a las autoridades espirituales que el Señor te ha dado? ¿Qué tanto viviste la visión que Dios te ha dado como iglesia? ¿Cómo está tu corazón con respecto a la iglesia? ¿Ves la iglesia como el cuerpo de Jesús? ¿Te mantuviste cerca? ¿Te mantuviste pegado a la iglesia para recibir el toque de Dios? Punto número tres. O serie número tres. Levántate. Oye, esta serie fue larga, ¿se acuerdan? Espero que todos se hayan levantado, porque esta serie fue larga. Fue una serie en la cual Dios nos habló de cuando Jesús resucitó a Lázaro y todo lo que tuvieron que pasar tanto Jesús como sus discípulos como las hermanas de Lázaro. Desde que Lázaro se enferma, muere, hasta que Jesús lo resucita. Y Dios nos habló acerca de sus promesas, de cómo se obtienen las promesas de Dios. ¿Cómo es que se obtiene una promesa de Dios? Porque nosotros hablábamos, lo que Dios promete, Dios cumple. Pero varias personas al final dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo promesas de Dios? Bueno, el Señor nos hablaba que nosotros obtenemos una promesa de Dios cuando nosotros tomamos una situación que nosotros no sabemos qué hacer, no está en nuestro control, en nuestras manos el solucionar, y la llevamos y la rendimos ante Jesús. Siempre que tú le llevas a Jesús un problema, lo rindes ante Él, Jesús te da a ti una promesa. Entonces, ¿quién es la persona que más promesas tiene? El que más rinde sus problemas, sus situaciones a Jesús. Es la manera en que nosotros obtenemos las promesas. Y Dios nos habló de las promesas, cómo las obtenemos. Así que, ¿qué tanto convertiste tus problemas en promesas de Dios? ¿A lo largo de este año convertiste tus problemas en promesas de Dios? Dios nos hablaba también en esta serie acerca de sus promesas de victoria y cómo estas no significan que el marcador nunca se va a poner en nuestra contra, sino que siempre nos está hablando de un final victorioso. Y como ejemplo nos hablaba del fútbol. El Señor nos dice, mira, nuestro equipo va a ganar. Pero, ¿cuántas veces nuestro equipo no gana, pero durante cierto tiempo del partido el marcador no está en contra del equipo? Ahora, tu equipo puede ir perdiendo 5-0. Pero si al final remonta y gana 6-5, gana, ¿o no es así? Y no importa, el equipo que perdió no va a poder decir, ay, pero nosotros les ganamos durante casi todo el partido. No importa, lo que importa es el marcador final. Y el Señor nos decía, aunque el marcador se ponga en nuestra contra, mis promesas, lo que están diciendo es que el final siempre va a ser victoria. Y cuando el marcador está en nuestra contra, nosotros tenemos que aferrarnos de la promesa de que Jesús va a cumplir y no debemos enterrarla. Porque Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no iba a tener como fin la muerte. Sin embargo, Él jamás dijo que Lázaro no iba a morir, que la muerte no sería el marcador parcial. Y vemos que cuando Lázaro muere, entonces se entierran a Lázaro junto con la promesa y ponen una roca. Y cuando Jesús llega, Él dice, muevan la roca. Y la respuesta fue, pero es que lleva 4 días muerto. Entonces la pregunta acá es, ¿enterraste tus promesas este año cuando el marcador se puso en tu contra? Porque hay muchos que cuando el marcador se pone en contra, no ha terminado el partido, ya deciden enterrar la promesa y ponerle una roca. ¿Seguiste creyendo a pesar de las circunstancias? ¿Moviste la roca cuando Jesús te dijo que tenías que moverla? ¿Obedeciste tu incredulidad? Dios nos habló también acerca de identificar su voz y nos habló, ¿se acuerdan de los 7 filtros? 7 filtros para saber si Dios nos está hablando. También lo hizo a través de esta serie. ¿Recuerdan cuáles son los 7 filtros o no? Eso se los debería saber de primero. ¿Cuál es el primero? ¿Está alineado a la palabra de Dios? Muy bien, José. ¿Por qué lo felicitan? Ustedes también solían saber así. El número dos. Me hace más como Jesús. Muy bien, José. Sí, no le presta atención a las envidiosas. Número tres.
Mis autoridades de la iglesia lo confirman.
Muy bien, las autoridades de la iglesia lo confirman. Número cuatro.
Está de acuerdo a mis talentos.
Está de acuerdo a mis talentos. Muy bien. Número cinco.
Te distrae de lo que realmente es importante.
Te distrae de lo que realmente es importante, de tus prioridades. Número seis. Trae convicción y no condenación. Muy bien. ¿Sí saben, por qué uno escribe? Porque, ay, pero lo escribió. Es que todos debemos escribir. Para que en estos casos podamos repasar. Muy bien, José, te felicito. Y el último, José, es. No. Toca escribir bien. Toca escribir, pero toca escribir bien. Sientes la paz de Dios. Muy, muy bien. A veces el corrector de ortografía hace unas malas jugadas. Bueno, entonces la pregunta es, ¿aplicaste estos siete filtros cada vez que ibas a tomar una decisión? ¿Qué tanto aplicaste los siete filtros? Porque hay algunos que todavía dicen, no, pero es que yo tomé una decisión creyendo que era de Dios, pero no me ha ido bien. No aplicaste los siete filtros. ¿Qué pasa si no era Dios el que te estaba hablando, sino tu necio corazón? Porque la palabra también nos dice que no hay nada tan engañoso como el corazón del hombre. Tu corazón te va a engañar. Muchas veces te va a decir, soy Dios, haz esto. Cuando las emociones están muy levantadas, es el peor momento para tomar decisiones. Y es por eso que cuando tus emociones están muy levantadas, es tiempo de ayunar. Que es hacer morir la carne para poder escuchar el Espíritu. Dios también nos habló de los temores. Y cómo los temores quieren evitar que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Para obedecer la palabra de Dios tendremos siempre que vencer temores. El Señor dice, no tengas sexo hasta el matrimonio. Y el temor empieza a decir, ay, ¿y si me deja por lo que no tenemos relaciones? Dios te dice, da el diezmo. ¿Y tu temor qué dice? ¿Y qué si no me alcanza? Pero el Señor te dice, pruébame en esto. Y los discípulos tuvieron que vencer el temor a ser apedreados para ir a donde se encontraba Lázaro. Tú no vas a ver a tu Lázaro resucitar mientras no venzas el miedo a ser apedreado. Los temores te quieren evitar que tú conquistes las promesas y los milagros que Dios tiene para ti. Así que viene la pregunta, ¿venciste los temores para obedecer a Jesús? ¿O seguiste los temores y te perdiste de los milagros de Dios? Y viene el punto número cuatro. Esta serie fue At Your Table. Esta fue una de mis series favoritas. Hay algunos que todavía siguen escribiendo. Chulo Cruz. Está muy rápido. Después me demoro. Ay, pastor, ¿por qué se demora? Bueno, vamos. ¿Ya, Mari? Bueno, gracias. At Your Table, esta serie. Miren, esta fue una de mis series favoritas. Y el Señor nos hablaba quién debe estar en nuestra mesa y quién no podemos permitir que se siente en nuestra mesa. Y nos decía, primero que todo, ¿quién no debe faltar en nuestra mesa? Jesús. Y Jesús está en tu mesa cuando tú le permites a Él sentarse en tu mesa como Señor. Pero Jesús no está en tu mesa cuando tú le dices, mira, deja tu condición de Dios a la puerta porque acá tú vas a entrar es como amigo. Yo soy el Señor de esta mesa. Tú no le permites a Jesús entrar a tu mesa cuando tú le dices, mira, estas son mis reglas, aunque tu palabra dice que el sexo fuera el matrimonio es fornicación, no. Mis reglas dicen que no es fornicación, es pasarla rico. Es probar antes de casarme porque si no me gusta, entonces ¿qué? Tú no le puedes decir al Señor, mira, yo sé que la palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pero en mis reglas una borrachera, ¿eso qué daño hace? Señor, Jesús no es el Señor de tu mesa cuando tú le dices, mira, yo sé que tú dices que el adulterio no está permitido, pero es que uno toda la vida con la misma mujer. Jesús está sentado a tu mesa cuando tú rindes todo tu parecer, todas tus reglas para obedecerlas de Él. Jesús es Señor cuando tú rindes tu vida y tú decides obedecerlo sin cuestionarlo. Entonces viene la pregunta, ¿está Jesús sentado a tu mesa? ¿Le has abierto la puerta de tu vida por medio de rendir el señorío a Él? ¿Tu señorío a Él? Después, el Señor nos hablaba de no permitir que se sintiera, que se sentara ¿quién en la mesa? El enemigo. No, nuestro Señor, el enemigo. Muy bien, José, te emocionaste. No puedes permitir que el enemigo se siente en tu mesa. Y el enemigo trata de sentarse en nuestra mesa poniéndonos a dudar de Jesús, llevándonos a desvalorar lo que Dios nos ha dado, ofreciéndonos banquetes que parecen más atractivos y convenciéndonos de dejar nuestra mesa para ir tras la que Él nos ofrece, que es la manera como Él nos roba. Así que viene la pregunta, ¿dejaste sentar el enemigo a tu mesa? ¿Caíste en las trampas del enemigo? ¿Logró hacerte desconfiar de Dios? ¿Logró robarte por medio de hacerte desvalorar las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Abandonaste la mesa que Dios te ha servido para ir tras los ofrecimientos del diablo? Después Dios nos hablaba de algo que también tiene que estar en nuestra mesa y es la palabra de Él. Él nos dice que nosotros en una mesa saludable siempre tiene que tener la palabra de Dios. Porque nosotros necesitamos la palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para poder estar saludables. ¿Cómo estuviste este año con la lectura de la palabra? ¿Chulito? Bien. ¿Crucecita? Mal. Punto número 3. Nos hablaba de quiénes o a quiénes estamos permitiendo que se sienten en nuestra mesa. Y los lugares a los cuales nosotros estamos yendo y llevando nuestra mesa. Porque las personas que tú sientas en tu mesa, a las cuales tú les permites intimidad, no solamente comen de lo tuyo, sino que también dan de lo suyo. Todo se pega. Si tú compartes con el amigo adúltero, se te pegará lo adúltero. Pero si tú compartes con el amigo sabio, se te va a pegar la sabiduría. Así que de quién tú te rodeas define la dirección en la cual tú te estás moviendo. ¿Qué tanto cuidaste a quienes permitías que se sentaran en tu mesa? ¿Limpiaste en este año tu mesa de las personas que no debían estar sentados en dicha mesa? ¿Hiciste nuevas relaciones que enriquecen tu mesa? ¿Qué tanto aplicaste esta palabra? Porque algunos la escucharon y dijeron, sí, yo sé que yo tengo que alejarme de este amigo. ¿Te alejaste de ese amigo? O algunos dijeron, miren, nosotros necesitamos amistades cristianas. ¿Hiciste nuevas amistades cristianas? ¿Provocaste intencionalmente el construir nuevas relaciones? Número cuatro. Nos hablaba de escoger bien nuestras conversaciones. Porque todo lo que nosotros hablamos es lo que está llenando nuestro corazón. Y no solamente nuestro corazón, sino el corazón de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestras esposas. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos de no tener conversaciones obscenas, vocabulario indecente, de no hablar mal de las personas. Tú no debes hablar nunca mal de nadie. No, pero es que hizo algo malo. No importa, no lo hables. Habla lo bueno de las personas. Nos habla a nosotros de hablar palabras de fe y no palabras de temor. ¿Qué tanto cuidaste lo que hablabas? ¿Se está hablando lo malo de las personas en tu casa? ¿Qué tanta fe versus temor hablaste ante las situaciones difíciles? ¿Tú sabes qué hacían los reyes sabios? Los reyes sabios, cuando estaban pasando por situaciones difíciles, buscaban el consejo de los valientes del pueblo. Llamaban a los valientes del pueblo para que fueran los que les dieran consejos. Ahora, si tú eres sabio, debes hacer lo mismo. Cuando tú estás pasando por cualquier situación difícil, tú puedes rodearte de los cobardes que ante la presión han fracasado o de los valientes que ante la presión lucharon y vencieron. Si tú eres sabio, tú vas a buscar a los valientes. Tú estás pasando por un momento muy difícil en tu matrimonio. No sabes si tu matrimonio va a sobrevivir. Tú puedes rodearte de los amigos que están caminando al divorcio o que ya se han divorciado, o tú puedes rodearte de valientes que algún día estuvieron perdiendo su matrimonio, pero no se dieron por vencidos, sino que vencieron y salieron adelante. ¿De quién te estás rodeando? ¿De valientes o de cobardes? ¿Qué palabra es la que estás escuchando? Porque, vuelvo y te digo, lo que tú hablas y lo que tú escuchas es lo que llena tu corazón. Y uno ha estado en mesas donde empiezan a hablarse puras tragedias y uno se llena de miedo. ¿O no es cierto? Y uno ha estado en mesas donde todo lo que se habla es valentía y uno se llena de coraje. La quinta serie es Holy Roar. Muy bien, eso me encanta. El Señor nos hablaba de siete componentes que debe tener nuestra adoración. Nos hablaba de que en la Biblia se encuentran siete palabras en el original hebreo que lastimosamente en nuestros lenguajes de hoy en día se han reducido a adorar o alabar. Pero que cuando miramos las palabras con las cuales se escribió, pues encontramos diferentes componentes que son muy importantes a la hora de adorar y que además son mandato de Dios. Y la primera de ellas es Yadá, que es manos levantadas. La segunda es halal. Muy bien, hay unos que son tan pilos, que es embriagados de emoción. La tercera es samar, que es haciendo uso de la música y de instrumentos. La cuarta es toda, agradeciendo lo que aún no hemos recibido. La quinta es barak, que es postrándonos ante Dios. La sexta es Tejilá, muy bien, muy distinto a lo que algunos estuvieron tomando en esta Navidad. Bueno, Tejilá, que es canciones espontáneas. Y la séptima es Shabash, que es un grito de triunfo. ¿Cómo se vio impactada tu adoración este año? ¿Qué tanto aplicas estas siete palabras a la hora de adorar? Acá viene una mejor. ¿A qué horas llegas cada domingo? Porque hay algunos que si llegan cuando, no, mija, llegamos temprano, no ha arrancado el pastor a predicar. Eso es llegar temprano, para algunos. Estás llegando desde el principio del servicio a adorar a Dios. Y lo estás adorando con todos los componentes que Él te ha dicho. Sexta serie, Dios primero. Dios nos habló del templo, de lo importante que es para Él los templos, que sí son construidos por hombres, pero que son consagrados a Dios. Y nos hablaba que un templo es la casa que Él nos da a nosotros de papá. Es este templo que tenemos en ese instante, para cada uno de nosotros debe ser la casa de papá. Es nuestra casa. Una casa que papá nos ha dado, donde nosotros venimos a fortalecer nuestra relación con Él. Y nos hablaba el Señor cómo también el cuidado que nosotros tenemos con su templo evidencia cómo está nuestro corazón con respecto a Él. En la Biblia se mostraba que cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, descuidaban el templo y se enfocaban solamente en sus propias casas. Pero a la vez también nos muestra cómo todo lo que nosotros hacemos por el templo se ve reflejado en nuestra casa. Si nosotros descuidamos el templo, nuestra casa va a ser descuidada. Si nosotros cuidamos y fortalecemos el templo de Dios, nuestra casa va a ser cuidada por Dios y va a ser fortalecida. Dios nos llamó a lo largo de esta serie a ponerlo como lo primero en nuestras vidas. Y nosotros y todo lo demás, lo segundo. Así que viene la pregunta, ¿cómo aplicaste esto en tu vida? ¿Le diste el primer lugar a Dios? En esa pregunta, ¿te ocupas más de tu propia casa que de la casa de Dios? te ocupas más de tu propia casa que de la casa de Dios. Eres de los que dicen, no, es que estoy ocupado en mi casa, pero cuando termine lo de mi casa, sí me ocupo de la casa de Dios. Entonces, ¿quién es primero? ¿Qué casa está primero? ¿Ayudas y trabajas para levantar y cuidar el templo de Dios? ¿Te comprometiste de alguna manera en la construcción del templo de Dios? ¿Es realmente Dios lo primero en tu vida? Séptima serie. Rethink Christmas. Y Dios nos recordaba el verdadero significado de la Navidad. Cómo en esta Navidad nosotros debíamos predicarlo a Él, porque en Navidad no se celebra a Santa Claus, no. No se celebra la familia, no se celebran los regalos. Se celebra que nosotros somos o hemos sido bendecidos porque nos fue dado un Salvador. Y el Señor también nos hablaba de compartir esta palabra entre los nuestros y de darle tres regalos a Él. ¿Recuerdan cuáles son los tres regalos que Dios nos dijo que quiere de parte nuestra? El primero de ellos, santidad total. La segunda, una obediencia sin límites. Y el tercer regalo, trabajar por la unidad de su casa. Entonces, ¿recordaste y viviste el significado de la Navidad en esta fecha? ¿Predicaste de Jesús? ¿Te comprometiste a darle a Jesús estos tres regalos? El 2018 ha llegado a su fin. Y ahora viene el 2019. Y cuando se cierra un año, nosotros miramos atrás y de pronto evaluamos si fue un buen año o no fue un buen año. Yo recuerdo años malos que yo he tenido. Recuerdo uno que fue justamente el año antes de conocer a Jesús, que fue un año terrible para mí, donde yo toqué fondo, donde yo terminé con un desapego a la vida. Yo me quería morir. Y había sido un año terrible. Recuerdo que estaba celebrándolo con unos amigos. Yo no conocía de Jesús. Y cuando llegaron las 12 de la noche y mis amigos empezaron a abrazarse entre ellos, yo simplemente me ataqué a llorar. Y lloré desconsolado porque yo quería enterrar ese año y que todo lo malo que había ocurrido ese año no pasara al nuevo año. Ese fue un mal año de mi vida. Pero también recuerdo buenos años. Años que cuando llegan las 12, caigo de rodillas y digo a Dios, Señor, fue un gran año, y busco a mi familia, los abrazo y celebro porque fue un año de conquista. Yo no sé qué tal haya sido el 2018 para ti. De pronto fue un año que tú quieres enterrar y dejar en el olvido. De pronto fue un buen año. Lo que sí sé es el año que tú quieres que sea el 2019 para ti. Tú quieres que sea un gran año. Porque si no es así, hay algo mal contigo. Tú quieres que este 2019 sea un buen año. Pero ¿qué tan bueno va a ser? Depende de ti. Porque el Señor te dice, yo sé los planes que tengo para ti en el 2019. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. El Señor te dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti para llevarte a ese 2019 lleno de bendición y de abundancia. Pero el Señor también te dice, no seas como el mulo o como el caballo. Aprende a escuchar mi voz y a obedecerla. No importa los planes buenos que Dios tiene para ti, Si tú no obedeces cada una de las instrucciones que Él te está dando, tú no vas a llegar a lo bueno. Vas a recibir lo que el terco recibe. ¿Y sabes qué es lo que el terco recibe? El fruto de su terquedad. Ningún terco va a vivir la abundancia y la bendición que Dios tiene para él. ¿Qué tan terco viene siendo? Si hay algo que tú tienes que dejar en el 2018, es tu terquedad. Deja de ser terco. Cuando el ser humano cayó en pecado, cuando nosotros morimos espiritualmente a causa de la desobediencia, nosotros perdimos algo que se llama un correcto discernimiento. El poder diferenciar entre lo que me conviene y no me conviene. El poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. El poder diferenciar entre lo que produce vida y produce muerte. Y por eso este mundo va camino a la muerte, creyendo que va camino a lo bueno. Pero cuando nosotros conocemos a Jesucristo, readquirimos la oportunidad de tener un buen discernimiento. Y eso ocurre cuando nosotros escuchamos su voz. Porque la voz de Dios siempre te va a decir qué es lo bueno. Siempre te va a decir y te va a guiar hacia lo que produce vida. Siempre te va a llevar hacia lo que trae bendición. Pero tienes que aprender a obedecer esa voz. Tú acabas de tomar un test. ¿Te rajaste? No esperes avanzar si no estás dando pasos. No esperes llegar si sigues detenido en tu terquedad, en tu insistencia a no obedecer al que te está guiando. Que este 2019 sea el año en el que tú te sueltas completamente a Dios y le dices: tú guías y yo sigo, tú me indicas y yo obedezco, tú me das y yo recibo, porque yo voy camino hacia un buen año. Un año de obediencia, un año donde tú eres Señor y donde yo soy tu esclavo. Un año donde yo creo que tú tienes lo mejor para mí y yo muero a mi propia manera de pensar. Un año donde te dejo ser Dios, yo entendiendo que yo soy tu siervo. Un año donde lo mejor está por venir.